días.
Regreso, Nerina. Bienvenida a Ibagué.
Muchas
bienvenida
gracias.
A esta iglesia particular de la diócesis de Ibagué. Estamos agradecidos con Dios por su presencia, porque sabemos que la palabra que usted nos trae el día de hoy es palabra agradable al Señor y que llegará a nuestros corazones. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que ahí donde están, cierren sus ojitos y vamos a pedir al Señor que abra nuestros corazones al mensaje que Él ha encargado a este instrumento de su amor, Reynoso y Medina. Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos por el ministerio sacerdotal, por el ministerio de predicación que le has regalado, que le has concedido, que le has otorgado a Reynoso y Medina. Han sido muchas las almas, Señor, que se han alimentado de la palabra, de aliento, de conocimiento, de verdad de Dios, que a través de sus labios has permitido que muchos escuchen, Señor. Hoy te agradecemos desde nuestro corazón que nos permites que Él esté en medio de nosotros para compartir de ti, Señor. Gracias por su sacerdocio. Te pedimos lo bendigas, lo protejas, lo unjas y lo cubres siempre, para que en su sacerdocio día a día incremente la felicidad de su corazón y logre, como decía, el deseo de todos los que estamos aquí un día, estar eternamente contigo, allá en el cielo. Abrimos nuestros corazones, Señor. Mueve la tierra que hay infecunda, tal vez en él, para que la semilla de tu palabra, que hoy va a ser esparcida, dé el fruto que tú consideres, Señor, y pueda entregarse también a otros muchos hermanos que están esperando esa palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Teniendo esta imagen hermosa de la Santísima Virgen, démosle un saludo a ella. Pidamos que sea protectora de las familias, porque hoy es el día de la Sagrada Familia y estamos en el colegio de la Sagrada Familia. Y pidamos al Señor, por intercesión de María, que nuestros corazones sean fecundos para Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis amigos, el día de hoy está dedicado al agradecimiento, a la gratitud. Se trata de una decisión de vida o muerte. Las personas, cuando llega el final del año, siempre hacen un balance. Ayer me encontré un mensaje en mi teléfono celular. Se trataba de una amiga que me contaba de una prima de otra amiga. Y la historia triste es que esta joven se suicidó el día 24 de diciembre. Resulta que esta época de fin de año es una época de grandes tristezas para muchas personas. Mucha gente incluso dice, yo no sé qué le ven de bueno a este tiempo, y dicen abiertamente, yo odio la Navidad, yo odio el Año Nuevo. Hay una sensación de frustración, de impotencia, una sensación de rabia y de tristeza que llega a mucha gente durante esta época. Y yo les quiero decir abiertamente, la única forma de luchar contra esa clase de sentimiento es la gratitud. Realmente la gratitud es una medicina tan maravillosa que si la descubrieran los médicos, se les dañaban muchos negocios. Quiero decir, la persona agradecida es una persona que empieza a cultivar la salud mental. Y como sabemos, con mucha frecuencia, la salud de la mente se traduce en salud del cuerpo. Lo mismo que la enfermedad de la mente suele traducirse en enfermedad del cuerpo. Por eso quiero que tomemos conciencia, el agradecimiento es una cuestión de vida o muerte, por lo menos para esa persona que decidió suicidarse y tantas otras que lo hacen en este fin de año. Porque es una verdadera epidemia lo que estamos viviendo con el suicidio, en niños, en jóvenes, en adultos. Para esas personas, la vida no tenía nada que ofrecer. Para esas personas no valía la pena la vida. Y precisamente esto es lo grandioso de la gratitud, mis hermanos. La gratitud nos enseña a encontrarle el sabor a la vida. El que aprende a agradecer, aprende a saborear la vida. Y el que saborea la vida, la comparte, la disfruta, la celebra. Por eso, mis hermanos, la gratitud es un tema de vida o muerte. La amargura que tantas personas tienen, en buena parte se refiere a ese no encontrar lo bueno. Y ese es, en cambio, el bien que nos trae la gratitud, que nos abre los ojos para el bien. Necesitamos vivir en la gratitud para luchar contra la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es el deseo de un mal para una persona a la que le va bien. ¿Y por qué la envidia se aposenta en el corazón? Porque nosotros no tomamos en cuenta los bienes que tenemos. Entonces nos dan rabia los bienes de los demás. El que aprecia su propio bien, el que se siente feliz con lo que tiene, el que se siente agradecido con la vida, jamás caerá en la envidia. Entonces fíjate cómo la gratitud nos va a salvar de la amargura, de la depresión, y cómo la gratitud nos va a salvar de la envidia. Y la envidia trae una cosa muy terrible, y es que la envidia nos vuelve individualistas. Por supuesto que si yo siento envidia de los demás, únicamente trabajo por lo mío, y el egoísmo y el individualismo dividen las fuerzas. Cuando nosotros estamos divididos por el egoísmo, por el individualismo, no prosperamos. Divididos por el egoísmo, cada uno muere en sus pequeños esfuerzos. Anoche hablábamos con algunos amigos sobre una situación de economía. Y una de las conclusiones es que aquellas partes de Colombia o del mundo, aquellas regiones donde las personas se acostumbran al egoísmo, son regiones que no prosperan. No hay trabajo, no hay prosperidad, no hay desarrollo. Porque el ser humano está hecho para cooperar. El ser humano está hecho para colaborar. Y la envidia destruye el cemento de la comunidad humana. La envidia destruye el cemento de la sociedad humana. Por lo tanto, la envidia hace imposible la colaboración. Cuando falta la colaboración, los mejores sueños, las mejores empresas, los mejores ingresos, los mayores logros se pierden. Fíjate cómo entonces la gratitud no es simplemente un asunto de buenas maneras. La gratitud es un asunto de vida o muerte. Es la salvación de la amargura. Es la respuesta a la envidia. Y es quien crea el clima apropiado para la colaboración. No hablamos únicamente del agradecimiento a Dios. Hablamos también del agradecimiento a las otras personas. Y el agradecimiento a las otras personas se convierte en una fuerza, en un estímulo. Son muchos los autores que han hablado del poder maravilloso que tiene el elogio. A través del elogio, a través del estímulo, tú ayudas a que la otra persona saque lo mejor de sí misma. De manera que la gratitud no solamente facilita la colaboración, sino que hace que las personas saquen lo mejor de sus fuerzas, de sus talentos, de sus posibilidades. Eso es lo que logra la gratitud, el ser agradecido. A ninguno de nosotros le gusta ser una máquina. Y cuando las personas, por ejemplo nuestros jefes o superiores, únicamente nos están dando órdenes, nos sentimos tratados como máquinas. En cambio, la palabra de gratitud lo que hace es que yo me sienta tratado como una persona humana. A través del agradecimiento podemos lograr maravillas en las demás personas. Es impresionante la facilidad con que nosotros omitimos el agradecimiento. A veces creemos que las personas con las que vivimos simplemente tienen el deber de hacer lo que hacen. Por ejemplo, un niño que recibe el desayuno en su casa, a veces se le olvida agradecer. Como quien dice, mi mamá tiene el deber de alimentarme. Pero no se da cuenta que cuando falta el agradecimiento y la palabra de estímulo a la mamá, la está tratando como si fuera una máquina de hacer desayunos. Llegó la mañana, mi desayuno. Y entonces se nos olvida ser agradecidos con las personas que tenemos más cerca. Sin darnos cuenta, empezamos a debilitar el vínculo de amor que debe unirnos con esas personas. Yo quiero hacer aquí un comentario que, bueno, puede resultar incómodo para alguien, pero hay que hacerlo. Ustedes saben que un sacerdote, como es el caso de este servidor, tiene que ver con toda la realidad de las personas, lo público y lo privado, lo externo, lo íntimo. ¿Sabe un problema? En la intimidad de las parejas, que no se dan las gracias después de... Y eso también hay que agradecerlo. Tú no sabes que cuando tienes intimidad con tu esposa, ella se está regalando a ti. Eso es lo que significa la intimidad, me estoy dando a ti. Tú no sabes que tu esposo se te está dando, se te está regalando en la intimidad. Si tú le agradeces a tu mujer que te prepare una buena comida o que te ayude a tener arreglada tu ropa, ¿cómo no le agradeces a ella que ella se regale a ti? Pues un poco para sorpresa mía, eso de dar las gracias después de la intimidad es la excepción, no la regla. Son muy, muy pocas las personas, muy, muy pocos los que sienten que tienen que agradecer. Muy poco. Y resulta que en la intimidad se cumple lo mismo que en las demás cosas, lo mismo que dijimos de la vida laboral. Es decir, a través del elogio, el agradecimiento, el estímulo, un empleador, un jefe, logra lo mejor de sus empleados. A través de el agradecimiento, el elogio, el estímulo. Lo mismo vale para la vida de la pareja. Es una cosa muy curiosa que en todos los manuales, que no son muchos los que conozco, pero sí conozco algunos, manuales de sexología, porque se supone que la sexología es importantísima y el sexo es importantísimo para la pareja. Y resulta que de las cosas que menos se recomienda a las parejas, y resulta que es de lo más importante, es sea agradecido. Lo que usted tiene a su lado, en su cama y en su hogar, no es una máquina, no es una empleada. Usted no puede tratar a su esposa como si fuera, perdónenme la palabra, como si fuera una trabajadora sexual. Es su esposa la que le está regalando su cuerpo y su vida. Es su esposo el que le está regalando su tiempo y su vida y su cuerpo. Entonces fíjese que también la gratitud sirve para eso, para mejorar la vida sexual en la pareja. Antes que pensar en tantos recursos, porque quieren manejar al ser humano como si fuera únicamente una máquina o un bulto de carne. Las grandes ayudas sexuales son todas que aparatos, píldoras, cremas, yo no sé cuántas cosas más. Y no se le ocurre a la gente que lo primero que hay que hacer es lo que nos dice el Papa Benedicto: humanizar la sexualidad. Empiece por ahí. Y la mejor manera de humanizar la sexualidad es reconocer en el otro un ser humano. Un ser humano que está tomando enormes riesgos y está haciendo un gran regalo cuando se entrega a su pareja. Agradece. Agradecer. Aprender a agradecer. Aprender a elogiar. Tiene un efecto maravilloso en la unión de la pareja. Bueno, así terminamos la primera parte de esta enseñanza. La primera parte es ¿por qué es necesario aprender a agradecer? Y ya tenemos toda esa lista. El agradecimiento es cosa de vida o muerte. El agradecimiento cura la amargura, previene la envidia, facilita la colaboración, estimula lo mejor en las demás personas, sirve de vínculo profundísimo de unión en la pareja y, por supuesto, en la familia. Ese es el agradecimiento. Para eso sirve agradecer. Pero claro que a nosotros, como creyentes, como cristianos católicos, lo que más nos interesa es el agradecimiento a Dios. Porque todo esto que hemos dicho se cumple de una manera todavía más profunda cuando hablamos del agradecerle a Dios. Una persona que le da gracias a Dios todos los días por la vida, jamás va a poner esa vida en riesgo, ni mucho menos va a destruirla. El agradecimiento es el principio de una relación en la gracia. Vivir en gracia de Dios es vivir en la gratitud con Dios. Eso es lo propio del agradecimiento. Y así terminamos, repito, esa primera parte. Y esa primera parte es ¿por qué es necesario agradecer? Pasemos a una segunda parte. Vamos a hablar ahora de cuáles son los enemigos de la gratitud o del agradecimiento. Porque siendo algo tan necesario en la vida humana, tiene sus enemigos, enemigos muy serios. Y esos enemigos pueden destruir este bien tan grande de la gratitud. Mencionemos algunos, espero no tener que detenerme demasiado en esto, porque es tan desagradable hablar de enemigos. ¿Cuál será el peor enemigo del agradecimiento, de la gratitud? Trate usted de pensar. Por supuesto que lo contrario de la gratitud es la ingratitud. Pero trate usted de pensar cuál será, ¿Qué es lo que lo bloquea a uno para que uno se vuelva desagradecido? Para que uno se vuelva ingrato. ¿Qué será? Trate de pensar, a ver, usted. Pero aquí no lo vamos a describir en la sociedad. No vamos a hablar de en Ibagué, en Colombia. En tu vida, ¿qué es lo que ha frenado el agradecimiento? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que algunas veces, espero que no toda la vida, qué es lo que algunas veces te ha frenado, te ha quitado el impulso de agradecer? ¿Qué es? A ver, piénsalo. En tu vida, no vamos a analizar otras personas, en tu vida. Y ahora vamos a tomar 2 minutos para que tú le cuentes a alguien en este salón qué es lo que ha frenado el agradecimiento en tu vida. Quizás la persona que tienes cerca no le tiene suficiente confianza, pero tiene que haber alguien en este salón a quien tú le puedas decir: lo que ha frenado el agradecimiento en mi vida es esto o es esto otro. Bueno, vamos a oír algunas palabras. A ver, ¿qué será lo que nos ha frenado el agradecimiento? ¿Ah? ¿No se oye? Los problemas. Esa me interesa mucho. Siga. Egoísmo. ¿Qué más? A ver. Un momentico, ¿aquí cómo es? Falta de valorar. ¿Allá qué dijeron? Orgullo. Desamor. La envidia. El odio. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Falta de humildad. No te alcanzo a oír. La falta de enseñanza, no nos han enseñado a agradecer. ¿Allá qué dice? Uno cree que simplemente le toca hacer las cosas, como que es el deber únicamente. A ver, unas 2 respuestas más que vamos a oír. ¿Allá qué dice? Conformismo, inconformismo, ignorancia. Bueno, son muchas las causas por las que uno cae en la ingratitud y son muchos los enemigos del agradecimiento o de la gratitud. Podemos decir que los pecados son como árboles que tienen sus hojas, pero las hojas vienen de las ramitas y las ramitas de las ramas y las ramas del tronco y el tronco de la raíz. La raíz, según enseña nuestra fe católica, la raíz de todos los pecados, la raíz última de todos los pecados, finalmente es la soberbia. Esa es la madre apestosa de todas las demás faltas y pecados que tenemos. Por eso también es el pecado central y fundamental del demonio. El demonio es fundamentalmente soberbio. Y la soberbia significa muchas cosas. Significa, ante todo, la afirmación de sí mismo por encima de todo lo demás, incluyendo Dios. La persona soberbia, y todos tenemos algo de soberbios, la persona soberbia no se puede saciar. Cuando uno se vuelve insaciable, es imposible tenerlo feliz, es imposible tenerlo agradecido, es imposible que la persona valore lo que recibe. Todo parte de la manera como nosotros hemos sido creados. Cuando Dios te creó, hizo dentro de ti un abismo inmenso que solo Él puede llenar. Ese hueco, ese abismo que Dios dejó dentro de ti, Dios lo dejó como una cerradura para la llave. Dios lo dejó como un principio de pacto entre tú y Él. Es decir, ese vacío insaciable de felicidad que llevamos dentro, lo creó Dios cuando nos hizo inteligentes y capaces, por tanto, de descubrir el infinito de la verdad y el infinito del bien. Nosotros tenemos una inteligencia que nos permite descubrir el infinito de la verdad y el infinito del bien, y por esa inteligencia que Dios nos dio, por esa capacidad de sentir inteligentemente, si queremos usar esa expresión, nosotros somos insaciables. Pero ¿qué pasa con la persona soberbia? Que como la persona soberbia quiere ponerse por encima de todo, incluso por encima de Dios, rechaza ser llenado por Dios. Y cuando uno rechaza que Dios lo llene, se condena a ser insaciable. Ahí está la raíz última de la ingratitud. Repito esta explicación que considero muy importante. Cuando Dios nos creó con un abismo, con un hueco infinito en el centro del alma. Ese abismo infinito solo lo puede llenar el mismo Dios. Por eso la frase bellísima de San Agustín, que ustedes habrán escuchado seguramente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El ser humano fue creado para Dios, y Dios mismo le dejó adentro del alma, en el centro del alma, un vacío, un abismo que nada puede colmar. La soberbia nos desconecta de Dios. La soberbia hace que uno se quiera poner por encima de Dios. La soberbia hace que uno rechace esa propuesta que Dios dejó en nosotros al crearnos. Y esa propuesta es: yo quiero llenar tu vida. Por eso, cuando uno rechaza a Dios, se condena a sí mismo a ser insaciable. Y esta es la raíz del infierno. El infierno empieza en el momento en el que uno rechaza a Dios. Porque desde el momento en el que se rechaza a Dios, uno se condena a sí mismo a ser insaciable y por lo tanto a ser infeliz, a nunca estar contento. Ese es el infierno. Eso no significa que el infierno se limite únicamente a esta tierra. Ya en esta tierra uno gusta las primicias del infierno o las primicias del cielo, según como quiera vivir. Pero terminada esta vida, entonces ya no son las primicias, sino la realidad horripilante pero posible de la condenación. Y el principio de la condenación es perder a Dios. Eso es lo esencial y esa es la pena más espantosa del infierno. ¿En qué consiste entonces la raíz de todos los pecados? La soberbia. ¿Cómo actúa la soberbia para destruir la gratitud? La soberbia hace que uno rechace a Dios como respuesta a la ansia profunda del alma. Y cuando uno rechaza a Dios, entonces se condena a sí mismo a ser insaciable. Y entonces todo lo que recibe le parece poco. Es como una persona que tuviera una deuda terrible, terrible. Vamos a suponer una persona que está debiendo en dinero colombiano 4,000 millones de pesos. Yo creo que eso le puede dañar el sueño a uno. Debo 4,000 millones de pesos. Y esta persona angustiada, con el ceño fruncido, sin poder dormir, preocupada, va por la calle. Y mientras va cavilando por la calle, se encuentra un billete de 2,000 pesos. Esa persona se sentirá feliz, gozosa, por ese billete de 2,000 pesos. Pues debiendo 4,000 millones, esos 2,000 pesos no sirven prácticamente para nada. Entonces la persona, cuando levanta su billete de 2,000 pesos, porque tampoco lo va a dejar tirado, no se va a sentir feliz. Eso no le dice nada. Eso no le arregla el problema. Cuando uno ha perdido a Dios, eso es lo que le sucede. Que todas las cosas que recibe son como un billete de 2,000 pesos para una deuda de 4,000 millones de pesos. Entonces eso no significa nada. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, que les traen un aparato de estos, por ejemplo. Mira, aquí está tu regalo. Y sí, pues sí, ahí está el regalo, pero ¿qué hago yo con eso? Pero ¿no te parece? Mira, si es que es el último aparato y es el aparato fantástico, y con este aparato hasta te puedes bañar, sale poquita agua, pero te puedes bañar. La gente no agradece. Y esa es la razón de mucha de la mala cara que tienen muchos jóvenes. Y luego se les queda así, tranquilos. Es la razón de la mala cara que tienen. Y dice uno, ¿y por qué tienen esa mala cara? Pues porque lo que reciben es demasiado poco en comparación con lo que no conocen y necesitan. Este grupo, este ministerio de música se llama Jóvenes en Cristo. Cuando uno no vive en Cristo, ya le pueden traer la mejor música, el mejor mini componente que antes llamábamos equipo de sonido, el mejor plasma que antes llamábamos televisor, porque ya le cambiaron el nombre a todas las cosas y yo soy un anciano. Eso ya no existe el Walkman, existe el reproductor MP3. No existe el televisor, existe el plasma, no existe el equipo de sonido, existe el mini componente. Y así sucesivamente. Entonces uno es un dinosaurio. Cuando un joven no está en Cristo, estos son jóvenes en Cristo. No sé si todos jóvenes, pero todos en Cristo. Cuando uno está en Cristo aprende a valorarlo todo. Cuando uno no está en Cristo, el hueco es espantoso que uno lleva adentro. Uno tiene un hueco terrible en el alma, en el centro del alma hay un hueco. Y ese hueco lo hizo Dios. ¿Para qué? Para llenarlo Él mismo. Dios dejó dentro de ti ese vacío para llenarlo Él. Pero cuando tú rechazas a Dios o cuando no conoces a Dios, lo único que queda es ese hueco, y ese hueco es como una deuda que no hay cómo llenarla. Y entonces llegan los aparatos más sofisticados, llegan los placeres más exquisitos, llegan los paisajes más hermosos, y la gente dice, eso no vale nada, yo mejor me suicido. Y por eso se matan. El desconocimiento del amor divino hace al corazón humano triste e insaciable. Repito esa frase, que es el centro del mensaje de hoy. El desconocimiento del amor divino hace al alma triste e insaciable. Pero junto a ese daño que produce la soberbia en todas sus versiones, hay otros enemigos de la gratitud. Enemigos de la gratitud, por ejemplo, son, ya lo dijeron ustedes, la envidia, por ejemplo, es enemiga de la gratitud. ¿La ignorancia es enemiga de la gratitud? Por supuesto, es enemiga de la gratitud o es enemigo de la gratitud del egoísmo. Pero todo eso, fíjate que tiene su raíz en qué. Cuando uno desconoce a Dios, nada lo va a llenar y todo va a ser poquito y uno nunca lo va a agradecer. Por eso un corazón sin Dios es la cosa más peligrosa del mundo. Porque un corazón sin Dios buscará en dónde saciarse. Buscará en dónde encontrar esa satisfacción. Y cuando crea haber encontrado esa satisfacción en algo, hará lo que sea con tal de conseguirlo. Pasará por encima de los demás. Triturará vidas humanas con tal de afirmar lo que cree que le da felicidad. Ese es el drama de una existencia sin Dios. La persona que está sin Dios, la persona que niega a Dios, no puede, sin embargo, negar que tiene ese vacío. Y ese vacío infinito, ese vacío inmenso, le va a llevar a buscar felicidad, saciedad, donde pueda. Y lo que se le oponga tendrá que ser triturado. Ahí encontramos los enemigos de la gratitud. Y así terminamos el segundo punto de este día. El primer punto era por qué es necesaria la gratitud. Y ya comentamos cómo la gratitud salva de la amargura que lleva a la depresión, cómo la gratitud elimina las causas de la envidia, la gratitud nos ayuda a pegar ese cemento de la sociedad humana que hace que colaboremos unos con otros. Muy bien, hemos terminado el segundo punto, vamos con el tercero. Si hay enemigos de la gratitud, entonces también debe haber amigos de la gratitud. ¿Cuáles serán los amigos de la gratitud? Esto ya es más fácil de responder después de ver cuáles son los enemigos. Por ejemplo, es evidente que amiga de la gratitud será la humildad. El amor es amigo de la gratitud. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es algo que dijo alguien por aquí. La gratitud a uno tienen que enseñársela. La gratitud no es espontánea en los niños. Una escena que se repite prácticamente en todas las familias cuando hay niños pequeños es empezar a enseñarles a ser agradecidos. Escena que se repite en muchísimos hogares. Mamá, la sal. ¿Que le haga el favor de qué? Mamá, por favor, la sal. Aquí está, mijito. ¿Cómo se dice? Gracias. Eso pasa en todas las casas. Es decir, la gratitud no es una cosa espontánea. No brota por sí misma. Toca enseñarla. Y si toca enseñarla, significa que a veces uno puede perderla también. Porque lo que se aprende también se desaprende. Entonces ahora yo hago esa pregunta. ¿Por qué la gratitud toca enseñarla? Hay muchas cosas que no toca enseñarles a los niños, pero hay unas que sí. Y por ejemplo, aprender a ser agradecido, eso no es algo que se dé solo. Toca enseñarle al niño a ser agradecido. Y si nosotros somos personas agradecidas, seguramente es porque alguien nos enseñó. Entonces yo les hago esta pregunta como motivación para la tercera parte de nuestra enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué toca aprender la gratitud? ¿Por qué eso no es natural en uno? Es una cosa que tal vez vale la pena analizarla. ¿Por qué tenemos que aprender a ser agradecidos? Es decir, ¿por qué tienen que enseñarnos? ¿Por qué eso no brota naturalmente? Detrás de esa pregunta lo que estamos buscando es, ¿cuáles son los verdaderos amigos de la gratitud? Entonces tenga la bondad de emplear unos 2 minutos o 3 minutos hablando con alguna persona que tenga aquí cerca, pero como queremos vencer la pereza, hay cierta fama, ¿no?, de que en algunas partes de Colombia la gente se vuelve perezosa. Entonces, para vencer la pereza, tú me haces el favor y vas a hablar con otra persona distinta de la que hablaste ahorita. Vencer la pereza, eso, levántese. Ay, ya casi. Eso se levantó. Al fin se levantó, se logró. Hable con otra persona y comenten esa pregunta. ¿Por qué es tan difícil aprender la gratitud? A ver.